Apocalipsis capítulo 2. Hoy vamos a estar estudiando a partir del versículo 12. Pero quiero recordar que el Señor Jesucristo se apareció a Juan mientras Juan estaba en la isla de Patmos, estaba desterrado. Estamos estudiando el Apocalipsis y yo quiero dar las diferentes posiciones que hay, porque me parece que a veces podemos tomar las diferentes posiciones y aplicarlas todas. El Señor en su palabra nos dice las cosas no para darle una sola aplicación, sino tiene muchas aplicaciones en nuestra vida. Y de las cuatro posiciones que hay, que está la preterista, que dice que todas las cosas que están en el Apocalipsis escritas eran para la iglesia de aquel entonces y ya todo eso sucedió. Está la futurista, que dice que hay muchas cosas que sucedieron, que suceden en la época de Juan y que van a suceder en el futuro. Está la histórica, que dice que se van sucediendo las cosas paulatinamente durante todo el tiempo hasta que llegue el final. Y está la espiritual, que dice que todo tiene una interpretación espiritual. Yo creo que todas tienen razón y las podemos mezclar, ¿verdad? Obviamente, aquí el Señor, en el capítulo 2 y 3, está dando mensajes a 7 iglesias de Asia Menor. Había muchas más iglesias. Y había muchas iglesias con problemas y otras sin problemas. Dentro de las 7 iglesias que hay aquí, vemos que hay 2 que no tienen muchos problemas, o casi nada de problema, o prácticamente nada de problema espiritual, personal. Solamente el Señor tiene que animarles. Y hay 2 de esas iglesias que no tienen aparentemente nada bueno en general. O sea, hay algunos siempre que son escogidos en cada iglesia, se han mantenido limpios. Pero quiero decir que había muchas más iglesias en aquel entonces, pero el Señor da este mensaje a las 7 iglesias, porque el número 7 se repite mucho en el libro de Apocalipsis, que significa plenitud. Yo creo que lo que el Señor está haciendo aquí también es darnos un mensaje a nosotros, como individuos, como iglesia, y también a las iglesias que estaban en aquel entonces en Asia Menor, y como dice la posición histórica, a las iglesias que han estado a través de la historia, desde esta época del mensaje, hasta cuando Cristo regrese en nuestros días, que esperamos que sea en nuestros días. Entonces, este mensaje dado a las iglesias, ya vimos el mensaje a Éfeso y el mensaje a Esmirna. Quiero recalcar y recordar que de las 7 iglesias que están aquí, la iglesia de Éfeso es la única que Juan no fundó, pero él era pastor de esta iglesia. En el momento que él fue tomado y fue echado a la isla de Patmos, él era pastor de la iglesia y se quedó en su lugar Policarpo. Vimos las iglesias de Éfeso, en donde el Señor le dice a la iglesia de Éfeso que tiene muy bonitas obras, que todo está muy bien, pero que ha perdido su primer amor. Y el Señor le dice, decía aquí, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuélvete a las primeras obras. Esa es la instrucción que el Señor le da y le dice, le advierte, porque si no voy a quitar mi presencia en medio de ti. La iglesia de Éfeso, aunque tenía poco tiempo, ya se había degradado un poco. Se había hecho mecánico lo que estaba haciendo. La iglesia de Esmirna, en la palabra Esmirna, también de ahí viene la palabra mirra, porque había ciertos árboles cuya corteza sacaban la especie de mirra, el perfume, y había muchos árboles en Esmirna. De hecho, se dice, según la tradición, que cuando mataron a Policarpo, el pastor de la iglesia de Esmirna, lo condenaron a morir quemado. Tenía 80 y tantos años, creo que 85 años de edad, y lo iban a clavar en una estaca para después quemarlo. Y él dijo, no hay necesidad de que me claven, yo tengo 85 años, no voy a salir corriendo. Entonces, lo pararon junto a la estaca y le pusieron fuego, y el fuego al momento de incendiarlo hizo una rueda alrededor de él, de manera que el fuego no lo tocaba. Entonces, un soldado enojado sacó su espada y le dio en el hombro, y según la tradición salió tanta sangre de su cuerpo que apagó el fuego que estaba ahí. Entonces, enojada la gente, trajo muchísimo más madera, pero exagerada cantidad de madera, y dentro de la madera que traían de los árboles de mirra. Y al encender el fuego, ahí sí murió Policarpo, pero el olor era como un perfume que llenó toda la ciudad, ¿verdad? Y que se quedó por mucho tiempo ahí, y era como un olor grato de que el Señor decía, este es uno de mis siervos, ¿no? Eso está como detalle ahí en la tradición de la historia de lo que pasa con Policarpo en la iglesia de Esmirna, iglesia que había sufrido mucha persecución. Ahora, en la iglesia de Pérgamo, que es donde vamos a hablar ahora, que era la capital de Asia Menor, nos dice así: y escribe el ángel a la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Jesucristo siempre se presenta como el que escribe la carta y da una característica de lo que ya la visión ya vio Juan en el primer capítulo. Vio que Cristo tenía un aspecto como el sol, su rostro, con unas vestiduras blancas, y en el pecho tenía un cinto de oro, sus pies como bronce pulido, y que de su boca salía una espada. Y aquí él se describe, dice, escribe el ángel a la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. La espada significa la palabra de Dios, porque Hebreos nos dice que la palabra de Dios es más aguda que una espada de doble filo, que penetra y corta. Pérgamo, como dije, era la capital de Asia Menor, era la ciudad más grande, tenía 250,000 habitantes, y en Pérgamo era una ciudad que se caracterizaba por la producción del papel más fino que había en aquel entonces en el mundo, que era el pergamino. Por lo mismo, era una ciudad en donde había mucha edición de libros. Bueno, no eran libros, eran rollos, pero también había ya aparecido el sistema de códice, en donde tomaban hojas como nuestros libros y las cosían, y quedaban más fácil de ver que un rollo. Entonces, el pergamino especialmente se utilizó como este tipo de papel. De hecho, si quieren ver una muestra de cómo era el pergamino, cuando salgan ahora después allí en el lobby, aquí en la entrada, abajo de la fotografía que hay un texto bíblico que está en un papel, y esa es la textura de pergamino. No es pergamino, pero yo lo saqué del internet y lo puse como fondo de la escritura que está ahí, si quieren ver cómo era, ¿verdad? Pero el papel más fino, y por esto mismo también había una biblioteca ahí extensísima, como la que había, un poquito más grande que la que había en Éfeso. Éfeso era también la ciudad principal en Asia Menor. Una biblioteca de 200,000 pergaminos escritos ahí. Era la más grande, que la segunda más grande del mundo, porque la primera estaba en Egipto. En esta época, siendo capital de Asia Menor, el Señor le está diciendo aquí, yo conozco tus obras, ¿y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Yo había dicho la vez pasada que en Esmirna le habían hecho un templo al César. En realidad le hicieron un templo al César en muchos lugares. Pero el primer lugar donde le hicieron el templo al César fue aquí en Pérgamo. Hicieron una iglesia, un templo al César. Más bien lo que había en Esmirna era un templo a Roma, al espíritu que ellos decían, al espíritu de Roma. Y por lo mismo había mucha persecución ahí en la iglesia también. Entonces, el primer templo al César lo hicieron aquí en Pérgamo, y por eso dice, yo conozco dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pareciera que Satanás siempre escoge un lugar en donde ubicarse. Satanás no es omnipresente como Dios. Satanás no está en todos lados. Tiene que estar en un solo lugar y se puede transportar rápidamente de un lado a otro, pero no es omnipresente. Esta era una ciudad donde había bastante riqueza, era una ciudad en donde había bastante disolución también. Por ser la ciudad más grande y la capital de Asia Menor, yo creo que pues había bastante pecado allí, como en Esmirna también, muchísima idolatría. Y los que hablan acerca de la iglesia histórica, nos habían hablado de la primera iglesia de Éfeso, la consideran de la época en donde, desde los apóstoles hasta donde el año 100, más o menos, donde empiezan las persecuciones empezaron antes, pero desde ahí más o menos ellos calculan, más bien hasta el año, desde el año 96 al año 100 más o menos, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna del año 100 al año 313, que es en donde entramos en el periodo de la iglesia de Pérgamo, que es cuando Constantino, que era uno de los que gobernaban el Imperio Romano, que se había dividido ya en dos, en el gobierno del norte y el gobierno del sur. La parte sur del imperio la gobernaba Licinio, que junto con Constantino firmaron el Edicto de Milán, en donde se le daba a la gente la libertad de religión, y ahí se paró la persecución de los cristianos. Lo que hizo Constantino era que él, al estar tratando de conquistar y de tomar el poder, dice que, según la historia, él vio en el cielo una cruz de fuego. La persecución contra los cristianos hasta ese momento estaba a su máximo. Diocleciano fue el perseguidor de la iglesia más cruel y más tenaz que hubo, justo antes de Constantino. Y cuando vio él esta cruz, él escuchó una voz, según él decía, que dijo, con esta cruz vas a conquistar. Entonces él entendió que era a través de Cristo, y se juntó con el que estaba gobernando en el sur, ambos acordaron hacer este edicto de que la religión oficial fuese la religión católica. Entonces se juntaron con los diferentes dirigentes de las diferentes religiones y les dijeron, señores, de aquí en adelante se acabó la persecución contra la iglesia cristiana y es ahora la religión oficial. Y ahí descansaron los cristianos. Pero hubo un problema con esto, que la iglesia empezó a contaminarse, porque como dicen, si no los puedes vencer, únete a ellos. Entonces se empezaron a meter a la iglesia las diferentes prácticas de las religiones paganas. Y como había esas prácticas, la iglesia las empezó de alguna manera a absorber. El cristianismo se empezó a diluir. ¿Y saben qué, mis amados? Este es un tema. Nosotros queremos que el Señor nos responda, y nos responda pronto, y nos responda ya. Y en el momento que nosotros le dijimos al Señor, ¿por qué no nos respondiste, Señor? Y el Señor a veces no nos responde porque todavía quiere que nosotros tengamos ese fervor con Él. La iglesia, mientras era perseguida, creció muchísimo. Dicen que la sangre es el abono de la iglesia, la sangre de los mártires. Y creció muchísimo. Y en este momento, cuando viene esta unión, aparentemente hay muchos más cristianos, aparentemente, pero hay gente que se hacía solamente llamar cristianos, pero todavía llegaba con sus prácticas anteriores, y se empezó a leudar y a contaminar la iglesia. Y por eso dice aquí el Señor, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero has retenido mi nombre y no has negado mi fe. Eso es lo bueno que tiene la iglesia. A pesar de que mora en donde está el trono de Satanás, has retenido mi nombre y no has negado mi fe. Los verdaderos cristianos siguieron siendo verdaderos cristianos, pero siguió pasando el tiempo, porque esta iglesia dura históricamente, supuestamente, desde el 313 al 606. Ahora, entendamos que esto también es aplicable a la iglesia de Pérgamo en aquel entonces, pero históricamente no tenemos ningún antecedente, ninguna referencia de qué condición había en la iglesia, especialmente en aquel entonces, pero podemos pensar que había algo parecido a lo que estaba aquí. El detalle es que dice, no has negado mi fe, y ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. La palabra testigo viene del griego martyrios, que significa mártir también. Es la misma palabra para testigo y para mártir. Cuando en el capítulo primero habla de Jesucristo, el testigo fiel, usa la misma palabra. Aquí se pudo haber traducido mi mártir fiel. Fue muerto entre vosotros, y según la historia dicen que Antipas lo metieron en una olla de bronce caliente, pero sin agua y sin aceite, y allí murió quemado, en una olla súper caliente de bronce. ¡Qué muerte tan terrible! Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora, esto lo hemos estudiado nosotros en el Antiguo Testamento, pero para darles una versión rapidita, este señor Balaam era un adivino, que de alguna manera también Dios le hablaba. No sabemos por qué Dios le hablaba también, aunque era un adivino, un tipo de hechicero, que vivía en el norte, junto al río Éufrates. Cuando llegaron el pueblo de Israel, que el Señor les empezó a dar victorias y empezaron a ganar guerras sobre gigantes y todo esto, cuando el rey de Moab vio que estaban allí ya, y aunque el Señor le dijo al pueblo de Israel que respetaran la tierra de Moab, y ellos la iban a respetar, el rey de Moab cuando los vio dijo, uy, este pueblo ya ha vencido a dos reyes poderosos, que los vinieron a atacar, y la única forma va a ser que me los maldiga Balaam. Yo creo que Balaam ya tenía su reputación porque vivía muy lejos, y lo trajeron para que maldijera al pueblo, pero sabemos la historia que el Señor no permitió que maldijera al pueblo, sino que lo bendijo, y en vez de salirle maldición, le salieron bendiciones. Cuatro bendiciones para el pueblo de Dios. Balaam, aunque el Señor ya le había dicho, si tú no dices lo que yo te voy a decir que digas, te vas a morir, entonces Balaam, pues por temor de a morirse, dijo lo que el Señor le dijo que dijera. Pero Balaam quería el dinero, realmente quería quedarse con el dinero. Y como no pudo quedarse con el dinero, el rey le dijo, bueno, tu Dios, Jehová, no le dijo tu Dios más bien, sino más bien Jehová, te ha prohibido a ti, te ha impedido que yo te haga rico, así que ahora te vas a ir a tu casa sin dinero. Entonces le dijo, mira, yo no puedo ir en contra de la palabra de Dios, porque lo que él me dice que diga, eso voy a decir. Pero si realmente quieres derrotar a este pueblo, porque yo quiero el dinero que me vas a dar, las riquezas que me vas a dar, haz que sus mujeres vengan con y se metan con los hombres de ellos. Y de repente cuando ya estén coqueteando y todo el asunto y los hombres estén allí excitados viendo a la mujer, les diga, bueno, ¿quieres saber cómo adoramos nosotros? ¿Cómo, mira este nuestro ídolo, cómo hacemos nuestra cosa? Y con ese ídolo ahí, ellos van a empezar a adorarlo en una forma sensual y una forma depravada. Y dice, y vas a hacer que los hombres de Israel empiecen a adorar a otros dioses por la sensualidad, y Dios se va a enojar contra ellos y Dios se va a encargar de ellos. Y eso fue exactamente lo que pasó. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Cuando está diciendo que tiene ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, está diciendo que hay gente que entró allí con doctrinas falsas por ganancia. Y ¿saben qué, mis amados? Esto es algo que está sucediendo hoy en día. La gente entra con doctrinas falsas por ganancia a traer a la iglesia cosas solamente por quedarse con dinero. Dice, eso está escrito en el Nuevo Testamento, dice que muchos por ganancia harán mercadería de vosotros, dice la Escritura. Y el detalle aquí, mis amados, es que a mí me da cosa ver hoy en día, porque también está pasando todas estas cosas, lo que pasa en la iglesia de Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo y en todas las siete iglesias, también sucede hoy en día con personas individuales y con iglesias actuales, en donde hay gente, como dice Pablo, que en los postreros días se cansarán de escuchar la sana doctrina y van a levantarse para sí mismos maestros que les hablen de acuerdo a sus concupiscencias, que les den permiso de pecar, que les diga, está bien lo que estás haciendo, ah, ok, entonces yo voy a ese lugar en donde me dan permiso, en donde me dicen que está bien. ¿Y por qué le están dando permiso? Por ganancia. Las iglesias que crecen, pero inmediatamente son aquellas que no hay compromiso con el Señor en cuanto al pecado. Sigue, está bien lo que estás haciendo. Ah, entonces estoy, si todos somos pecadores, aleluya, entonces aquí estoy bien. Todos somos pecadores, arriba y adelante. Dios te perdona, no hay problema. Ah, felices. Celébrate, gózate. Solamente aplaude, sonríe y carcajéate de la vida. No estés triste, ¿para qué te vas a quebrantar? Dios no quiere eso. Entonces yo, esas iglesias crecen muchísimo. Y esa gente que por hacer mercadería, dice, ponían tropiezo. Y en esta iglesia, si la vemos en el punto de vista histórico, pues toda esta gente que queriendo también tomar ventaja, introducirse dentro de la iglesia, que ahora ya era la oficial, seguramente tenía algunos privilegios del gobierno romano, y empezaron a hacer estas cosas. Pero dice, y también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Vimos en el estudio pasado, cuando hablamos de la iglesia de Éfeso, que ellos aborrecían las obras de los nicolaitas, que dice el Señor, las que yo también aborrezco. Eso es bueno, que tienes la iglesia que aborrecía. ¿Y cuáles eran las obras de los nicolaitas o la doctrina de los nicolaitas? Y yo dije dos versiones. Una de un tal Nicolás, que era uno de los siete personas que escogieron para servir a las mesas en el libro de Hechos, en el capítulo 6, que se corrompió, dicen, y después se empezó una doctrina gnóstica diciendo que no importaba lo que tú haces con tu cuerpo, porque el espíritu es lo que le pertenece a Dios y lo que es puro, pero la carne es negativa, y este gnosticismo hablaba de una dualidad de creación, que en realidad Dios, de él había emanaciones que salían, y de esas emanaciones otras emanaciones, todas creadoras, y otras emanaciones, y de repente en una de esas emanaciones una ya estaba tan alejada de Dios que era opuesta a Dios, y que todo lo que es espiritual en el aquí en nuestra existencia es lo que creó Dios el bueno, y todo lo que es negativo, la carne y la materia, lo creó Satanás, el Dios malo. Bueno, Satanás no es creador de nada. Pero eso es lo que decían los gnósticos. No les daban el nombre de Satanás, pero simplemente una emanación mala creó todo lo material. Entonces, no importa lo que hagas con tu cuerpo y con toda la materia, porque eso está, de cualquier manera, es malo. Pero tu espíritu es puro delante de Dios. Esto lo creen algunos porque ya por el siglo III había ya una doctrina, y en el siglo IV había ya una doctrina que se llamaba la doctrina de los nicolaitas, que era exactamente esta. Pero también en su raíz etimológica, la palabra nicolaita significa aquellos que se ponen sobre el pueblo, aquellos que se ponen como que tienes que pasar a través de mí para llegar a Dios. No puedes llegar a Dios directamente, tienes que pasar a través de mí. Yo soy el sacerdote que voy a orar por ti. Tú ya no puedes tomar la comunión solo, no, Señor, no la puedes tocar. ¿Quién te crees que eres? Yo te la voy a dar a ti, abre la boca y no la vayas a tocar. Porque tú eres carnal, yo ya soy puro. Y no te puede perdonar Dios los pecados directamente, yo te tengo que dar a ti la absolución. ¿Cómo te atreves a querer llegar a pedirle perdón a Dios directamente? ¿Tú crees que Dios no tiene secretaria? Yo soy la secretaria. O el secretario, ¿verdad? Sí, no, tampoco. Por tanto, arrepiéntete, dice, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, o sea, no contra todos, sino contra ellos los que tienen estas doctrinas, con la espada de mi boca. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Cristo habla de sí mismo en Juan 6 que él es el maná, el pan que descendió del cielo. Está diciendo, al que venciere yo le daré del maná escondido. La idea era, cuando tú comías algo y se sentaban dos a comer, se hacían uno, porque ese pan era un solo pan, ambos se lo estaban comiendo y ese pan llegaba a ser parte de lo que es uno en su ser, ¿verdad? Dicen que uno es lo que comió antes. Y el Señor dice, yo te voy a dar a comer de mí, porque como dijo el Señor en Juan 6, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y cuando le dicen los discípulos, oye, se escandalizaron la gente, dice, estoy hablando acerca de la palabra. Dice, te voy a dar a comer de mi palabra y mi espíritu va a estar en mí. Y nosotros somos templo del Espíritu de Dios, Dios vive en nosotros. Así que el Señor dice, al que venciere realmente yo voy a estar con él. Y la piedrecita blanca era la aceptación en el reino de los cielos. Porque dice, una piedrecita blanca con un nombre escrito, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y en el nombre viene la descripción de quiénes somos nosotros para Dios, lo que significamos para Él. Debe ser una palabra de amor, debe ser un nombre de amor. Como cuando alguien se quiere y se pone un nombre, ¿verdad? Y le dice el esposo a su esposa otro tipo de apodo, un apodo de amor. El Señor nos va a poner allí un apodo de amor y ese va a ser nuestro nombre con el cual el Señor nos va a conocer. La piedrecita blanca en Roma significaba aceptación, significaba sí, significaba el pase también para ir a cualquier parte. Si en la piedrecita blanca era para las olimpiadas y decía todos los juegos, con esa piedrecita blanca era mi boleto para ir a todos los juegos. Si era para cualquier fiesta, era para la fiesta, era la aceptación, con un nombre de amor de parte de Dios. Qué rico, ¿no? En el versículo 18 del capítulo 2 estamos viendo el mensaje que el Señor está dando a Juan para que lo escriba a las 7 iglesias de Asia. Hemos considerado ya la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, y ahora vamos a la iglesia de Tiatira. Y si ustedes ven el mapa, los que escuchan en la radio, consíganse un mapa, por favor, de las 7 iglesias de Asia Menor. Nos podemos dar cuenta que Éfeso y Esmirna estaban en puntos de puerto. Eran ciudades que eran muy ricas, por cuanto el estar en un puerto, pues pasaban todas las mercancías por allí. Y eran ciudades ricas por esto mismo, por el tráfico de mercancía que había ahí. Pérgamo era la capital de Asia Menor y tenía mucha producción de pergamino, el papel más caro y más fino del mundo. Aunque no estaba posicionada en un puerto, pues por su tamaño y por su importancia, era una ciudad también rica. Pero después de ahí pasamos a Tiatira, vemos que Tiatira ya está metida en el continente, y nos dice así. Esta es la carta más larga que hay en todo de las siete iglesias, la de Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tiatira. En Tiatira fabricaban púrpura. La púrpura la hacían de caracoles. Molían las conchas de los caracoles y no sé qué al caracol que le hacían, y algo hacían ahí en su proceso para producir púrpura. Porque las tinturas de la ropa antiguamente las sacaban de maneras muy costosas y muy elaboradas, y tener una ropa de tintura de púrpura era carísimo, carísimo. Los reyes utilizaban esa ropa de púrpura. Si ustedes recuerdan, cuando Jesucristo fue enviado por Pilato a Herodes, Herodes tenía muchos deseos de verlo, porque quería verlo hacer algún milagro y quería que le hiciera su milagrito. Y el Señor no le respondió ninguna palabra a Herodes. Después él se burló, Herodes se burló del Señor, y lo menospreció, y en su burla lo vistió de púrpura, que era la vestidura de un rey, y le puso una corona de espinas, en burla. Pero la púrpura era carísima, era carísima. Nosotros vemos, por ejemplo, que en Hechos 16:14 nos habla de cuando Pablo llegó y predicó en Filipos, y estaba allí una mujer que era de Tiatira. Dice que vendía púrpura. Era un negocio muy lucrativo, y era lo que tenía Tiatira, prácticamente la púrpura. Pero dentro de lo que tenía Tiatira había muchos otros negocios. Era una ciudad muy productiva de varios productos, y ahí empezaron a hacer sindicatos. Y los diferentes sindicatos que empezaron a ver no eran los sindicatos como los que tenemos nosotros, o le llaman unión aquí en Estados Unidos, ¿no? Uniones o sindicatos, sino que ellos también tenían un dios para cada sindicato. Esta iglesia, en la interpretación histórica, es considerado como el tiempo en donde nace lo que sería el papado, del año 606 al año 1517, donde es la Reforma. Claro, si ustedes se meten, por ejemplo, a ver lo que los católicos hablan del papado, ellos dicen que Pedro fue el primer papa, así que de ahí ellos tienen desde Pedro hasta donde vamos hoy. Pero en realidad la historia del papado surgió en el año 606. Ellos reconocen ya a otros líderes que hubo antes, pero en realidad, como papado, como institución, empezó en el año 606 con Bonifacio III. Entonces, el detalle es que estábamos hablando de que los sindicatos tenían sus dioses, ¿verdad? Tal ahora como en muchos de los oficios, en muchos de las personas que son católicas, ¿verdad? Yo fui católico también. tienen sus santos patronos de, qué sé yo, de los cocineros, de los choferes, de los diferentes oficios que hay, ¿verdad? Por este motivo, había persecución con algunas personas. Ahora, no se vayan a ofender las personas que son católicas al escuchar el mensaje de Tiatira y lo que el Señor ha dicho de Tiatira, porque de hecho en el capítulo 3, el mensaje a Sardis, históricamente es la iglesia que es después de la Reforma, y de esa iglesia el Señor no tiene absolutamente nada bueno que decir. Aunque cuando lleguemos ahí lo vamos a ver. Pero en cuanto a Tiatira, existe este problema, ¿verdad?, de los sindicatos que había en este lugar y la persecución que había, lo difícil que era para que un cristiano de alguna manera comerciara, porque si no era parte del sindicato no podía producir lo que producía o trabajar en lo que trabajara. Y si al ser parte del sindicato tenía que participar en la adoración de esos ídolos y en las depravadas reuniones que tenían sindicales, que terminaban siempre con orgías y cosas por el estilo. Entonces, pues un cristiano estaba en este momento en persecución. Entonces el Señor dice aquí, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, dice el versículo 19, y amor y fe y servicio y paciencia o perseverancia, y que tus obras postreras son más que las primeras. De hecho, aquí nosotros vemos que la Iglesia Católica empezó a hacer mucha obra de evangelismo, a poner orfanatorios, a poner hospitales, a poner pues muchas cosas buenas, ¿verdad? Como debo decir, en este momento nos tenemos que referir a la Iglesia histórica, porque en cuanto a la historia de lo que pasaba en Tiatira, lo único que sabemos es lo que dije yo ya, ¿verdad?, que tenían sindicatos y que era un problema para los cristianos estar allí, pero aquí dice que tienen obras, ¿verdad? Y pienso yo que el mensaje era para la iglesia en aquel entonces y también para la iglesia histórica y para la iglesia de nuestros días, para nosotros también. No es solamente para solamente concentrarnos en decir este es el mensaje para la iglesia católica, esa es una posición nada más, pero también para nosotros, para todos nosotros los cristianos de las diferentes denominaciones. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetisa y que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¡Wow! Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Así que yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de sus obras, de las obras de ella. De las obras de ella. Y a sus hijos, dice, heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Yo estoy plenamente convencido que hay gente que va a estar en la presencia de Dios de las diferentes religiones cristianas. Hay gente que dice, no, si tú no perteneces a mi iglesia, te vas a ir al infierno. No, todo tiene que ver con lo que hay en el corazón y solamente Dios es el que escudriña los corazones. Hay gente que es muy cerrada. Yo me acuerdo que en Tijuana, una vez, un amigo pastor allá fue a llevarle música de mariachis cristianos a las monjitas que tienen allá un convento en Tijuana. Entonces, cuando llegaron los mariachis, ellos estacionaron su camioneta, una camioneta que no servía para nada, y entraron con sus instrumentos a cantar adentro del convento. Entonces, las monjitas, al estar escuchando la música de mariachi, que pues obviamente ya siendo monjitas mexicanas la conocían, con letra cristiana, estaban llorando y alabando a Dios. No, decir que qué bonito esto, ¿verdad? Música mexicana con letra cristiana. Y en ese momento, la madre superiora, que es una viejita, se paró al lado de este pastor, que también ya es de edad, y le dijo: pastor. Sí, le dice el pastor, fíjese que estaba, mientras estaban tocando los mariachis, el Señor Jesucristo se me apareció al lado y me dijo que la camioneta de ellos ya no sirve. Y a mí me acaban de regalar una y me dijo que le diera las llaves. Aquí están las llaves. Y me dice este pastor, mira, si la monjita me hubiera dicho que Jesucristo se le paró al lado para decirle que yo le diera $2,000, no le creo, pero esta se la tuve que creer. Me dijo... Dios escudriña los corazones de las personas, ¿verdad? Escudriña los corazones de las personas. Pero al detalle que dice aquí, tienes aquí la doctrina de esta mujer Jezabel. Jezabel, en la historia de toda la que vemos aquí en la Biblia, era la esposa del rey Acab, una mujer de Fenicia, que estaba prohibido para los judíos casarse con mujeres extranjeras, pero esta mujer era exageradamente pagana. Tomó control del gobierno prácticamente en Israel. Mandó matar a los sacerdotes de Jehová, y ella levantó sacerdotes, 450 para Baal y 400 para Aserá, y pagados del dinero del gobierno. Increíble. Hizo mucho mal, hizo que todo el pueblo de Israel cayera en idolatría. Pero ¿saben cuál es el problema que hay aquí, en esta cosa que está diciendo aquí? También vemos aquí el problema de esta iglesia, es que es una iglesia gobernada por una mujer. Mis amados, no quiero ofender a ningún católico, pero debo decir una cosa. El título de reina del cielo, si alguien quiere anotar por ahí, Jeremías 44, 17, 18 y 25, es un título que se usaba para una adoración pagana. Esto es algo que fue heredado de un culto pagano, de donde viene la imagen de la mujer, la Madonna, con el niño. Esto viene desde Babilonia, desde Simurama con Tamuz. Y luego en las diferentes, como se han ido desde Babel, desde ese momento se fueron en las diferentes partes del mundo, vemos la deidad de la Madonna con el niño a través de la historia, mucho antes de la religión cristiana, mucho antes, pero muchísimo antes, en las diferentes partes del mundo, donde hay gente que tiene más devoción ahora a María que a Cristo. Cuando sabemos que la Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y el hombre más que Jesucristo, no hay otro. Pero ahora la Iglesia Católica, para poder de alguna manera dispensar esto, la han hecho corredentora. Si ustedes van a Roma, van a encontrar en el Vaticano una cruz, en donde de un lado está crucificado Cristo y del otro lado está crucificada María. Increíble. Dicen que ella también fue concebida como Cristo por medio del Espíritu Santo para ser la más santa. Y que tampoco tuvo muerte, sino que ascendió. Como Cristo ascendió, ella ascendió. Eso históricamente en ninguna parte hay ninguna evidencia interna, externa o de ninguna manera, sino hasta después, durante esta época, entre el año 606 y 1517, es en donde salen todas estas historias. Antes de eso, ustedes no encuentran ninguna referencia en ninguna parte de María exaltándola a esa forma. Entonces el Señor dice, yo tengo eso en contra, de que tienes a una mujer allí gobernando la iglesia. Tienes una doctrina. Ahora, obviamente que yo no puedo irme hasta el punto de decir que esto significa que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, pero lo que sí quiero decir es que lo que hay detrás de este mensaje es lo siguiente. ¿Qué significaba comer cosas sacrificadas a los ídolos? ¿Y qué significaba para Dios fornicar? No se está refiriendo especialmente al hecho de fornicar en la carne. En la Biblia habla de la fornicación espiritual, del adulterio espiritual, de los ídolos espirituales. Y el comer cosas sacrificadas a los ídolos, el mismo Pablo nos dice, en la época cuando él está escribiendo, dice Pablo a las naciones que tenían estas costumbres. Miren, había dos formas de matar un animal. Uno, que lo llevara uno a lugares donde lo matan, o sacrificarlo. Generalmente, por costumbre, se llevaba el animal a un templo a sacrificarlo y a ofrecerlo a Dios. Los judíos lo llevaban al templo. Si querían comer carne, los judíos tenían que llevarlo al templo. Ahí se sacrificaba el animal y era una ofrenda a Dios, y la gente se lo comía. Se comía la carne. Se la llevaba a su casa y se la comía. Bueno, pero acá la gente lo hacía a los ídolos. Entonces Pablo habla con la gente que había allí, porque había un conflicto. Había gente que decía, no podemos comer carne, porque de repente llego yo a la carnicería y yo no sé si esa carne que está allí la sacrificaron a los ídolos, o simplemente alguien mató el animal en su casa, o la sacrificaron a Dios, a Jehová. No sabemos, está en la carnicería. Entonces, había gente que se abstenía de comer carne porque, ¿qué tal si esa estuvo sacrificada a los ídolos y luego, pues, me viene la maldición? Entonces, Pablo dice, cuando llegues a la carnicería, no preguntes de dónde viene la carne. Nada más llévatela, cocínala y disfrútala, ¿verdad? En tu casa. Tranquilo. Hazte un buen asado sin problemas de conciencia. Pero si alguien te dice, esa carne fue sacrificada a los ídolos, yo sé de dónde viene exactamente, por cuestión de la conciencia del que te lo dijo, no la comas. Aunque ya esté cocinada y delante de ti, esta carne la sacrificamos a Dios fulano de tal, buen provecho, no señor, muchas gracias. Dice, el ídolo no es nada, pero la conciencia de la gente sí. Entonces dice aquí, esto no se puede hacer. Y aquí lo que está pasando es, no era este proceso de la carne que habla Pablo, pero sí lo que está pasando aquí es este tipo de idolatría en donde ahora tenemos otras deidades. Ya no solamente es Cristo y la Virgen, ahora tenemos otros santos allí que están antes de Dios, antes de Cristo. Y a Cristo se le llega a representar como un Cristo enojado, como un Cristo inaccesible, como un Cristo que no puedes llegar a Él así nada más rápidamente. Tienes que pasar acerca o a través de la Virgen o a través del Santo, o que tal vez el Santo te lleva a la Virgen, otra vez la Virgen te lleva a Cristo, o tú le hablas a la Virgen para que le hable a Cristo. Y tenemos libros como Las Glorias de María, que es un libro católico, lo tengo yo en mi casa, en donde hay historias así como una que en la Ciudad de México iba pasando una persona, un pecador, adúltero, asesino, borracho. Iba caminando por una de las calles ahí del México colonial de aquel entonces, porque es un libro muy antiguo. Y había un nicho en la calle, junto a la banqueta, mientras él iba caminando, donde había una estatua de la Virgen con el niño. Y cuando él se acercó a ver la estatua, vio que el niño, el bebé, tenía unos latigazos en la espalda. Y de alguna manera él se dio cuenta que era su pecado el que había ocasionado esos latigazos en la espalda, y cayó de rodillas allí diciéndole a la Virgen, por favor, no digo al niño, por favor, perdóname Señor, yo no sabía que mi pecado era el que te había ocasionado tanto dolor. Y en ese momento la estatua cobró vida y el niño le dijo, no te perdono. Ay, por favor, perdóname Señor, que mira, y el tipo deshaciéndose, y el niño no quería el niño perdonarlo. Entonces, desesperado, este hombre le dice a María, madre mía, por favor, dile a tu hijo que me perdone. Y la Virgen tomó al niño y lo puso en el piso y le dijo, ¿lo vas a perdonar? Y, ok, dijo el niño, sí, ok, ahí sí, así sí. Bueno, y ya se fue perdonado el hombre. Es cómico, y no lo hago por burlarme, sino lo estoy haciendo para que nos demos cuenta de que en una forma un poco ingenua, a muchos de nosotros se nos enseñó que no podemos llegar a Dios directamente cuando Cristo dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene, yo no le echo fuera. El que busca, encuentra. El que llama, se le abre. El Señor está, dice, yo estoy aquí, como le va a decir más adelante a la iglesia de la Odisea, estoy a la puerta y llamo. Y la palabra llamo, dice, estoy tenazmente tocando con todas mis fuerzas para que me abras la puerta, porque quiero tener comunión contigo. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Esa es la promesa de Dios. Además, como dije anteriormente, Dios escudriña los corazones. Hay gente que sinceramente dentro de la religión católica sigue al Señor, y por eso el Señor dice que tiene mucha gente allí. Y el Señor escudriña los corazones y no se fija tanto en el título de las religiones. Cuando lleguemos a estudiar la siguiente iglesia, la de Sardis, nos vamos a dar cuenta que el Señor habla a la iglesia evangélica y le dice, tienes nombre de que vives y estás muerta. A pesar de que hay mucha gente, sabemos que después de la Reforma también siguieron al Señor con todo su corazón. Entonces dice aquí, a los demás en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Y esto, ¿saben qué? Algunos de los intérpretes de la Biblia dicen que esto es una forma como de burla del Señor, porque también existió en esta época del papado la persecución, la Inquisición española, que continuó hasta 1821, empezó en 1478. Y saben, esto fue una persecución tenaz contra aquellos que se atrevían a tener una copia de la Biblia, empezaron a perseguir. Si ustedes escuchan la historia de cómo se hizo la Biblia que tenemos aquí, la traducción de Reina Valera, eran un tal Julianillo empezó a repartir unos Nuevos Testamentos, digo, la Biblia en griego y en hebreo en algunos lugares, y como en los monasterios se estudiaban hebreo y griego y todo esto que tuviera que ver con las cosas de Dios, les llegó la copia de las escrituras que no tenían, tenían puros otros escritos, y dos de los monjes, Cipriano de Valera y Casidoro de Reina, se escaparon de España para traducir la Biblia que tenemos en las manos. Pero a este Julianillo que repartió escrituras por todos lados, lo amarraron en la estaca y lo quemaron. Hubo persecución. Yo tengo la Biblia del Oso, si ustedes saben cuál es la primera traducción que se hizo de 1509 al castellano, justamente esta versión que yo les estoy diciendo de Casidoro de Reina. Y hay un edicto papal que dice, la escritura no la puede leer cualquier persona, tiene que ser interpretada por un cura, alguien que se la interprete la gente, porque si está escrito de la escritura llega a la gente normal, se van a envenenar con el veneno que está aquí. Eso es lo que dice ese escrito papal. Y por eso la iglesia persiguió tenazmente a los cristianos de aquella época. ¡Wow! Las profundidades de Satanás, dicen ellos, según ellos dice, las profundidades de Dios, conocemos todo lo que es oculto, solamente nosotros te lo podemos explicar. No te atrevas tú a querer leer las cosas que son para los que son consagrados. Dice, a los que no se han metido en eso no les pongo otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones y las regirá. Obviamente entendemos que estamos rigiéndolas con Cristo, con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero. No habrá más rebelión contra el Señor, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Cristo mismo al final del Apocalipsis también se llama a sí mismo, Él, la estrella de la mañana. O sea, me daré a mí mismo a ellos, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor Santo, te damos gracias por tu palabra. Y sí te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo hable a cada corazón. Señor, eres tú solamente el que puede quitar la venda de cada ojo que esté ciego, Señor. Y yo te pido que tú nos des entendimiento, no para aplicar esto a la Iglesia Católica, Señor, sino para aplicarla a nuestras propias vidas, Señor. Porque puede que tengamos ídolos también. Y puedo que nos estemos desviando, Señor, y fornicando espiritualmente en contra de ti, Señor. Y buscando otros medios, y no los que tú has establecido en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a serte fieles en todas las cosas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.